de la NFL. Por primera vez, parece ser que en mucho tiempo no ha sido una semana de extremada locura. Aún así, parece ser el momento perfecto para hacer un recuento de los hechos y poder analizar a profundidad el impacto de tanta locura que se ha dado. Y eso exactamente vamos a hacer el día de hoy en NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, les doy la bienvenida y siempre muy bien acompañada junto a Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos al Tapa, a nuestros amigos que nos escuchan cada semana. Terminó marzo, terminó la locura de marzo y con ello las noticias fuertes, ¿no? En la NFL. Hacían una comparación del March Madness del básquetbol colegial con lo que se vivió en marzo en la NFL. Y como bien dices, esta es una semana relativamente tranquila porque hubo otro que se hizo, pues ya era millonario, multimillonario, ya no sé cómo llamarlo, pero es el impacto de la contratación de Davante Adams, y me refiero a Stephon Diggs, y ya platicaremos de eso, del nuevo contrato que, o la extensión que le dio el equipo de los Bills de Buffalo.
Sí, esa es alguna de las noticias que tocaremos el día de hoy. Tapa, bienvenido.
¿Qué tal, Rebe? Pablo, qué gusto saludarlos. Dicen que antes de la tormenta viene la calma. Estamos a 2 semanas del draft de la NFL. Quedan agentes libres disponibles de muy alto perfil. Probablemente algo tendrá que ver el reclutamiento colegial. Y sí, la familia Diggs no tiene de qué preocuparse porque no solamente es Stephon. Dentro de un año va a llegar el momento también de su hermano Trevon Diggs, que después de una decena de intercepciones seguramente va a cobrar su buen dinerito. Y con el gusto de saludarlos, como siempre, a ustedes y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos en NFL Live, the podcast.
Así es, pues un gusto estar nuevamente junto a ustedes y que tengamos un poquito de más tiempo para profundizar en estos temas porque hay bastante que platicar. Hay 32 equipos en la NFL, evidentemente, pero sin duda alguna no todos están creados igual. Todos tienen el mismo tope salarial, es cierto, pero de qué manera lo utilizan ha variado drásticamente entre un equipo y otro, y parece ser que en esta temporada baja algunos han estado dispuestos a aventar la casa por la ventana. Una inflación en ciertas posiciones que parece sorprendente, casi hasta injusto con la realidad que está viviendo el mundo. Y también con tanto cambio de quarterback en esta temporada baja y algunos movimientos sorprendentes, ¿qué les parece si analizamos qué equipo tiene el mejor juego aéreo de la NFL? Porque parece, por ejemplo, que Patrick Mahomes podría estar en esa lista, pero con la salida de Cheetah ya podremos cuestionarnos entonces si siguen los Chiefs siendo una de las ofensivas más poderosas. Pablo, ¿qué equipo tiene para ti el mejor juego aéreo de la liga?
Bueno, fíjate que me iría por un equipo que a lo mejor algunos no lo tienen en el radar, o más allá de eso, no le dan el mérito a su quarterback. Y me voy a enfocar en la división este, porque yo creo que ahí es donde tendríamos que caer en gran medida por las contrataciones, por los quarterbacks. Hablabas de Patrick Mahomes, Justin Herbert, si bien es cierto que se fue Terry Hill, pero llegó Davante Adams a los Raiders, y me quedo con los Raiders. Para mí el juego terrestre, claro, habrá que esperar a que lo demuestren, ¿verdad? En el papel pinta muy bien. Por resultados y por estadísticas, pues probablemente no lo sean, aunque ha tenido muy buenos números Derek Carr, a pesar, insisto a lo que decía hace un momento, de que a veces no le dan el mérito a Derek Carr. Para mí es un gran quarterback Derek Carr. Pero lo que va a tener a su alrededor Derek Carr, Davante Adams, Brian Edwards, Hunter Renfrow, DeMarcus Robinson, va a tener también, por supuesto, a la ala cerrada Darren Waller. O sea, tiene, la verdad, bastantes armas. Y agrégale un Josh Jacobs, que es corredor, pero que en ocasiones lo sacan también, o Kenyan Drake lo sacan también para recibir el balón. Pero la capacidad que tiene este equipo para mover el balón por la vía aérea sin los elementos, o sin Davante Adams específicamente, ponerles ingredientes a esta ofensiva con el brazo de Derek Carr, para mí se me hace uno de los equipos más peligrosos por la vía aérea para la siguiente campaña.
Sí, el este de la Americana, entonces, para ti está en esa posición. ¿Meterías también por ahí a los Broncos de Denver o no los ves ni cerca de la conversación?
Yo creo que los Broncos, obviamente, con la presencia de Russell Wilson, definitivamente que deben de estar ahí, obviamente. Lo que sí es que veo con Davante Adams y con el ala cerrada Waller, sí veo una explosión ofensiva. Y los otros receptores, Edwards y Hunter Renfrow, que cumplen papeles específicos. Por ejemplo, Hunter Renfrow es un slot bien clavado y bien peligroso, ¿no? Entonces, sí creo que digo, deben de estar ahí los Broncos, obviamente, al estar Russell Wilson ahí, ¿no?
Y fíjate, Pablo, Rebe, que ahorita con lo que decía Pablo precisamente sobre George Eko y Kenyan Drake, no solamente es lo que hacen cuando están saliendo del backfield para recibir balones, lo que provocan y mejoran el juego aéreo con las jugadas de play action. George Jacob, sin duda, es un corredor del top 5 que hay en toda la NFL, y quizás eso lo podríamos discutir en las semanas siguientes. Pero al ser un gran corredor, atrae mucho la presencia de los linebackers, y ahí es donde dicen que Darren Waller encuentra muchos huecos entre la zona de los safeties y los linebackers gracias a lo que está, a lo que está sucediendo enfrente. Para mí, Darren Waller probablemente sea uno de los dos mejores alas cerradas o más explosivos que hay en la liga. La temporada pasada tuvo algunas lesiones, pero cuando este tipo está sano, es prácticamente imparable. Tiene el cuerpo de Antonio Gates en sus mejores tiempos, tiene la velocidad de un receptor abierto y puede desplazarse casi como un corredor cuando ya trae el balón en las manos. Estoy completamente de acuerdo en lo que decía Pablo, ¿no? Quizá el único pero que yo le pondría a la ofensiva aérea de los Raiders sea Derek Carr. Yo soy uno de los primeros que ha dicho que está poco valorado, que este muchacho ha sido un quarterback súper consistente. Cierto, tiene intercepciones, pero qué quarterback no lo hace. Pero creo que ya no es tan explosivo de manera vertical. Habrá que ver ahora que viene Devante Adams, quien, pues yo creo que si uno busca receptor vertical en el diccionario, es probable que salga la foto de él. Y a ver hasta dónde le llega todavía el brazo. Este muchacho ya tiene 10 años en la NFL, le han pegado mucho. Claro, los quarterbacks ahora duran eternidades. Pero, y también es cierto que con la llegada de Russell Wilson mejora mucho el juego aéreo, o mejora el 100% el juego aéreo de los Denver Broncos. Pero en esa misma división, yo creo que los Chargers incluso tienen mejor juego aéreo que los Denver Broncos y están un pasito abajo debido a la llegada de Davante Adams de los Raiders. ¿A qué me refiero? Justin Herbert ha demostrado que puede jugar en esta liga. Sus 2 años, dos veces seleccionado Pro Bowler. A Mike Williams le acaban de dar $80 millones y es un muy, muy buen receptor desde sus épocas colegiales. Keenan Allen es veterano, pero todavía es un receptor explosivo y elite en la NFL. Y el ala cerrada Gerald Everett es quizá lo que haría la diferencia contra los Denver Broncos, que los Denver Broncos dejaron salir a su principal ala cerrada, que en realidad nunca terminó de cuajar bien, y ahí es donde los Chargers acaban de equipar con Gerald Everett. Y mención honorífica, si me lo permiten, a los Rams, que ya no tienen a Odell Beckham Jr., pero trajeron a Allen Robinson, que para mí en este momento Allen Robinson es mejor que Odell Beckham Jr., y tienen ala cerrada Tyler Hyde, puede recibir balones, y obviamente ya sabemos lo que puede hacer Cooper Kupp con Matthew Stafford de quarterback.
Sí, Allen Robinson va a ser una buena respuesta para cuando Cooper Kupp sea neutralizado. ¿Qué me pueden decir, por ejemplo, de los Bucaneros de Tampa Bay, que evidentemente regresa la mayoría de los jugadores importantes en esa ofensiva, especialmente Tom Brady después de su retiro? Prácticamente la única duda que está ahí es Rob Gronkowski, pero parece ser que el resto de la escuadra está bastante bien cimentada, parecido al año pasado.
Sí, es buen punto, Rebe. No olvidar lo que tiene un Mike Evans, que jugó mucho mejor el año pasado que el primero que estuvo Brady. No creo que le vaya a pesar la ausencia de Antonio Brown a este equipo. Antonio Brown fue o contribuyó en el equipo el año que fueron campeones en postemporada y en el Super Bowl. Y la campaña anterior, pues realmente entre lesiones e indisciplina, pues realmente no contaron mucho con él. Creo que el punto débil, o un punto donde, una posición donde creo que Tampa Bay tiene una interrogante, es precisamente en el ala cerrada. Porque Rob Gronkowski, si bien es cierto que pues sabemos del talento que tiene, la comunicación que tiene con Tom Brady, además de pues la buena onda de que son compas y demás, ¿verdad? Pero no deja de ser un ala cerrada ya veterano, golpeado. Por algo es que su situación todavía no se define. Por algo es que sigue siendo agente libre. Y O.J. Howard, que era el ala cerrada primer equipo cuando llegó Tom Brady y sus amigos, pues vino esta lesión tremenda en el tendón de Aquiles, si no mal recuerdo, y lo dejó fuera todo ese año que fueron campeones. Y el año pasado, pues realmente como que no alcanzó el nivel que llegó a tener o del que se esperaba en ese año que fueron campeones. Y Cameron Brate, creo que sí dio un paso hacia adelante Cameron Brate, pero sigue siendo un ala cerrada que, pues, es en ciertas ocasiones inconsistente o no alcanzando el nivel de Howard que tuvo en su momento o del mismo Rob Gronkowski, que ahí sí está lejos de poderlo alcanzar. Yo le pondría quizás interrogante en la posición del ala cerrada, aunque los que tiene creo que son buenos, ¿no?
Y sí, creo, es cierto lo que dice Rebe, habrá que echarles un ojo, porque lo que sucedió con O.J. Howard es que simplemente Tom Brady se olvidó de él. Le tiró 14 pases en toda la temporada. Bueno, le tiró 21 pases para 14 recepciones en toda la temporada. Físicamente, con seguridad, andaba al 100. Gronkowski creo que todavía tiene para dar 802 yardas en 12 partidos. Pero, por supuesto, como bien dice Pablo, pues que ya no es el mismo. Pero ojo, que en la posición de receptor abierto, yo creo que incluso mejoraron los Tampa Bay Buccaneers. Trajeron a Russell Gage, al que conocen bien de la división, que por diferentes circunstancias terminó las últimas dos temporadas siendo el receptor número uno de Atlanta, y que este año dijo 1-2-3 por ti, por todos mis compañeros, cuando vio lo que estaba sucediendo ahí. Rebe lo decía al principio del programa, ¿no? Todos los equipos tienen el mismo tope salarial, nada más que ellos deciden cómo lo gastan. Y hay equipos que, aunque quieran, no lo pueden gastar. ¿A qué me refiero? El ejemplo es este que acabo de mencionar de Atlanta, con la salida de Matt Ryan y de algunos jugadores más como Julio Jones, quítale del tope salarial 40 millones de dólares, perdón, que no pueden gastar porque lo tienen en dinero muerto. Y ahí fue donde Russell Gage dijo, no, ¿saben qué? Pero ni los volteó a ver en la agencia libre. Es un receptor muy confiable, es explosivo y creo que va a ayudar mucho en las aspiraciones de Tom Brady, tanto con Mike Evans como con Chris Godwin.
Sí, y Rebe, nada más mencionaba a O.J. Howard, bueno, acabó firmando por un año con el equipo de los Bills de Buffalo, o sea que se debilita esa posición de ala cerrada, porque en realidad solamente tienen a Cameron Brate y la incertidumbre de saber qué ocurre con Rob Gronkowski, ¿no?
Sí, y bueno, ¿dónde, ahora que mencionas a los Bills, dónde queda entonces esta ofensiva? Porque por primera vez vamos a ver a Josh Allen sin Brian Daboll. ¿Qué tanto debe asustar esto a los aficionados de los Bills?
Tapa.
Yo creo que no debe de asustarlos tanto, ¿eh? Ahí hay algo que es lo que la liga ha estado vendiendo durante todas estas temporadas. La liga de quarterbacks. Josh Allen, al día de hoy, parece que ya está considerado el mejor quarterback que hay en la NFL, incluso por muchos arriba del propio Pat Mahomes, que hasta hace unos meses era prácticamente intocable. A Stephon Diggs le acaban de dar 104 millones y es un receptor que puede hacerlo absolutamente todo. Puede jugar de slot, puede jugar abierto, puede ir vertical, puede ir por el medio, y ya no es casualidad que primero lo hizo en Minnesota y después lo hizo con lo ha hecho con Buffalo y por eso se ganó ese dinero. Este equipo de Buffalo tiene absolutamente todo. Tiene línea ofensiva, tiene corredor. David Singletary terminó la temporada convertido en un monstruo. Yo creo que pues, siempre la salida de un personaje tan importante como es el coordinador ofensivo, y tan bien le fue que se ganó el puesto de entrenador en jefe con los Gigantes de Nueva York, donde, por cierto, si logra sacarle algo a Daniel Jones, habrá que levantarle un monumento. Pero yo creo que este equipo de los Bills, su ofensiva en particular y su ofensiva aérea, están listos para competir con y sin la presencia de Brian Daboll, el que era el coordinador ofensivo. No olvidar, este equipo, las últimas 6 semanas de temporada, fue el que más yardas totales generó y el que más yardas por pase generó. No fueron los mejores al final de la temporada porque Dallas había hecho un colchón bastante largo que les duró incluso para ser el líder en puntos y líder en yardas generadas. Pero por pase nadie generó más las últimas 6 semanas de temporada que lo que generaron los Bills de Buffalo. Y ya vimos, ¿no? El día que tenía que aparecer Gabriel Davis, porque el scout venía sobre Stephon Diggs, hizo pinole a la defensa de los Kansas City Chiefs.
Y yo creo, si me permiten nada más rápido en el tema de que ponía sobre la mesa y que explicabas, Tapa, de los Bills de Buffalo, que ponía sobre la mesa Rebe, y es bien interesante porque sí, hay un cambio de entrenador, aunque probablemente veamos esa continuidad. ¿Quién se queda como coordinador ofensivo? Ken Dorsey, aquel que fuera quarterback con la Universidad de Miami. Bueno, pero Ken Dorsey ya estaba en el staff de los Bills. Estuvo precisamente como el coordinador del juego aéreo, ¿no? Que es así como que el siguiente paso a ser coordinador ofensivo. Coach de quarterbacks, inició precisamente como coach de quarterbacks en la organización de los Bills de Buffalo. Previamente había estado con Carolina y ahora le dan esta responsabilidad del coordinador ofensivo. Entonces, sí es una continuación de lo que estábamos viendo, de lo que veíamos, pero sí es un equipo que yo, más allá de como el mejor ataque aéreo los Bills de Buffalo, yo lo veo como uno de los mejores equipos. O sea, ya ahí englobas ataque terrestre, ataque aéreo, línea ofensiva, como es el Tapa, defensiva, o sea, en conjunto es de los más completos que hay en toda la liga.
Sí, recordemos que también firmaron a Von Miller hace un par de semanas, sí. Así que también defensivamente completaron ahí un poco de los huecos. Después, los Kansas City Chiefs perdieron a Tyreek Hill a los Dolphins, pero ¿dónde deja eso a este equipo? Porque trajeron a Juju Smith-Schuster, está Marqués Valdez-Scantling, obviamente se queda Travis Kelce. ¿Qué tanto se puede esperar? O más bien, ¿están cómodos Andy Reid y Eric Bieniemy con que haya salido Tyreek Hill sabiendo quién es Patrick Mahomes y que no necesita necesariamente receptores de ese tipo para ser exitoso? Aunque sí ayudan, evidentemente.
Yo creo que más que cómodos, se dieron cuenta que no les quedaba más remedio. Es decir, vamos a sacarle lo que podamos, como dirían en el béisbol, que por cierto, feliz día inaugural de temporada a todos cuando estamos grabando este podcast el jueves 7 de abril, antes de que se les fuera gratis, porque este muchacho no iba a recibir el pago que le dio Miami para convertirlo en el receptor más caro de la historia, ahí con los Chiefs, precisamente porque el tope salarial no se los iba a permitir. Pero yo creo que los Chiefs están esperando que venga el draft y precisamente utilizar parte del capital, una para bajarle el costo en su tope a un receptor que viene con el tabulador de novatos, en un draft cargado precisamente de esa posición, porque lo que tienen al día de hoy, con el debido respeto y absolutamente nada, es exactamente lo mismo. Ellos no van a poder competir con un muchacho al que le dieron todas las oportunidades de ser exitoso en Pittsburgh y que estaba más preocupado por otras cosas y que además no tiene el talento NFL para ser un receptor elite. Y ya habíamos visto en temporadas anteriores lo que sucedía con los Chiefs cuando no estaba Tyreek Hill, que era poco nada, porque ni Mecole Hardman jamás ha podido cargar al equipo. Hombre, es un muchacho explosivo, pero muy intermitente e inconsistente. Veremos si echándole la pelota de manera más frecuente puede él hacer mejores cosas, pero tampoco es que tenga ni siquiera el cuerpo. Así que yo creo que los Chiefs sí están analizando seriamente lo que viene en el mercado. No les quedaba de otra. Y como dicen por ahí, ¿no? Lo que les mandó Miami era una oferta que no podían resistir.
Va a ser bien interesante, Rebe, ver si cambia un poco la forma de juego. Obviamente tienes que adecuar tu sistema al no tener a Tyreek Hill, pero no lo vas a poder cambiar por completo porque pues tampoco no vas a poner detrás del centro a Patrick Mahomes o a entregar el balón a Patrick Mahomes. No, tienes a un quarterback que además te cuesta muchísimo dinero y que sus cualidades son la movilidad y el brazo que tiene y lanzar el balón. Entonces, pero a ver de qué manera van a tratar de cubrir esa baja de Tyreek Hill, que era velocidad. Este equipo yo no sé si pueda llegar a ser ese conjunto que nos tenía caracterizados, que era la velocidad. Era bien difícil superar a Kansas City porque es bien difícil contrarrestar la velocidad. La fuerza la puedes contrarrestar, el peso, la estatura, pero si tienes a un tipo que es más rápido que tú enfrente, no hay manera, no hay forma. Y había algunos equipos que encontraban la manera de poderlos frenar poniendo pues dos safeties en el fondo, sí, pero los ingredientes no necesariamente los tenían todos los equipos para poderlo hacer con Kansas City. Ahora Kansas City no tiene esos ingredientes para poder atacar. Entonces, a ver de qué forma van a adecuar, va a ser un buen reto para Eric Bieniemy, y creo que también por el lado defensivo van a tener que echarle un poquito más ganas, ¿no? Porque en los años anteriores era, bueno, defensa, no hay bronca, permitan 25 porque tenemos a Patrick Mahomes que anota 30 con toda la ofensiva, ¿no? Y mira que en los últimos años era anotar 31 para ganar 34-31, ¿no? Entonces, la defensa va a tener que subir un poco su nivel y a ver cómo se mueven también en el draft, como decía el Tapa.
Y Rebe, sabes que deben de estar realmente preocupados. Tú imagínate que fuera de Travis Kelce, que es otro receptor de 1,000 yardas, pero al que van, obviamente van a ajustar mucho más cuando ya no tienen la explosividad de la que estamos hablando. El siguiente receptor fue Mecole Hardman con 600 yardas por aire. Y Daniel Byron Pringle, que ya no está, DaMarco Robinson, que ya no está, se combinaron para 700. Y este equipo, además, y con lo que decía Pablo también de los Raiders, la realidad es que no tiene un juego terrestre que uno tenga que ponerse a temblar. Esto ha sido Pat Mahomes por velocidad, porque ni Edwards Helaire ni el recién llegado Ronald Jones van a ser un equipo, no lo van a convertir en un equipo corredor. Yo creo que los fans de los Kansas City Chiefs tienen de qué preocuparse, salvo que ellos estén, reitero, apostando por el draft, porque también si algo hemos visto es que de unos años para acá parece que los receptores colegiales llegan listos para jugar y ser de impacto inmediato en la NFL.
Así es, creo que también podemos, antes de cerrar este tema, decir lo mismo de los Packers, que tenemos que hablar de los Packers. Porque ya mencionamos a los Raiders, Davante Adams acaba saliendo, Aaron Rodgers es el MVP de la liga, en gran parte al apoyo aéreo que tiene, en gran parte a Davante Adams. ¿Dónde quedan parados los Packers? También van a ir a buscar talento en el draft, aunque no es algo que realmente se le conoce a los Packers por hacer, porque que se tarda mucho Aaron Rodgers en enseñarles cómo trabajar, pero será esta una ocasión en la que tendrán que acudir al draft entonces los Packers para mantenerse en esa conversación de una de las mejores ofensivas de la liga?
Pues yo creo que en esta ocasión sí van a tener que ir por un receptor, y va a ser bien interesante, porque creo que no seleccionan a un jugador de, no quiero ser despectivo con la línea ofensiva, de habilidad, ¿verdad? De esos que tocan el balón, quitemos el centro, porque el centro siempre lo toca al inicio de la jugada, pero pues receptor, corredor o ala cerrada o cornerback no seleccionan uno en la primera ronda, creo que desde Aaron Rodgers, si no mal recuerdo, era el dato algo así parecido. Y receptor que lo ha pedido en una primera ronda Aaron Rodgers y no se lo han dado, tampoco han seleccionado desde que llegó Aaron Rodgers. El tema es que, a ver, se fue Davante Adams, perdieron a Marquez Valdez-Scantling, su único receptor es Randall Cobb, tienen también ahí a Mari Cooper y a Winfrey, un tal Winfrey, pero a Mari Rogers, perdón, dije Mari Cooper, a Mari Rogers. Pero fuera de eso no tienen a nadie. Entonces sí necesitan profundidad en esa posición, y yo creo que este equipo pudiera ir por un receptor. Chris Olave de Ohio State puede ser una buena opción. Johan Dotson de Penn State está ahí. No olvidar que Green Bay tiene la posición 22 y la posición 28 de la primera ronda. Además, también la 53 de la segunda ronda. Entonces, creo que son buenas opciones para que seleccionen un receptor, ¿no?
Pero la única manera en que ellos puedan llegar a esos dos nombres que dijiste es que con esas selecciones que tienen hagan un paquete y se vayan mucho más arriba, ¿no?
Sí.
El receptor de Ohio State para muchos va a ser un top five del próximo draft en un par de semanas. Y breve, Pablo, yo creo que no les queda más remedio, porque tampoco es que haya receptores en la agencia libre que ellos realmente puedan considerar en serio, quizá como un refuerzo veterano, si ven que en el draft realmente no pudieron conseguir lo que ellos deseaban. Los únicos dos receptores de nombre que hay en la agencia libre se llaman Jarvis Landry, que la verdad yo creo que todavía puede funcionar, pero no va a ser la solución a todos los problemas de Aaron Rodgers, y Julio Jones, que tristemente vimos cómo decayó su juego desde la salida de Atlanta, ¿no? Y reitero, quizá ellos siguen libres porque la gran mayoría de los equipos están esperando a ver qué va a suceder con el draft en la posición de receptores, que de acuerdo a muchos analistas es una de las mejores en los últimos 10 o 15 años. ¿Y a qué me refiero? Otra vez, no hay que ver qué hizo Cincinnati los últimos 2 años. Con un receptor de segundo año y un receptor de primero, un cornerback de segundo año, llegaron al Super Bowl la temporada pasada y probablemente los dejamos fuera en la conversación de los mejores equipos en juego aéreo, pero yo creo que están ahí, con su quarterback y sus dos receptores, y ninguno tiene más de 2 temporadas en la NFL. Es probable que a eso esté apostando Aaron Rodgers con Green Bay, por un lado. Y por otro lado, cuando vemos lo que le dieron a los quarterbacks de dinero y lo que le están dando a los receptores, es porque vemos la carencia que hay de talento ya establecido en ambas posiciones en esta liga.
Mira, nada más algunos nombres de agentes libres disponibles, receptores abiertos. El tema es que hay algunos que han tenido éxito en sus equipos, pueden tener buenos números. El tema, lo decía el Tapa, pues cuánto te va a salir, ¿no? O sea, les vas a tener que pagar mucha lana. Julio Jones, pero tiene 33 años. Jarvis Landry de Cleveland, Will Fuller de Miami, T.Y. Hilton, Cole Beasley, Emmanuel Sanders. Y ya de ahí empezamos a bajar a AJ Green, que tiene 33 años. O sea, realmente no hay muchos.
También Odell Beckham Jr., pero que viene de lesión.
Sí.
Yo creo que él va a ser contratado por ahí de septiembre, octubre, cuando alguien vea realmente cómo terminó el problema con su rodilla, porque también, pues sabemos, sus asuntos de carácter sumado ahora a una rodilla, pues yo creo que la ecuación se empieza a poner interesante. Y con el debido respeto para todos los receptores de la liga, que ya quisiera uno verlos, aunque sea por televisión, pero fuera de los dos primeros, incluyendo a Julio Jones, que reitero, el año pasado no tuvo una buena temporada, a pesar de que tenía ayuda con AJ Brown para que la cobertura no fuera únicamente sobre él, los demás ya empiezan a ser medio segunda división de la NFL, ¿eh? Yo creo que nada más Jarvis Landry es el único que quizá todavía estaría como para pensar quizá en ser un receptor primario en algún equipo de la NFL, de todos los que mencionaste.
Y estás hablando que tiene 29 años, Tapa. O sea, también los que están ahorita ya, uh-huh, ya están o arriba de los 30 o cercanos a los 30, ¿no? Pues es lógico. Por algo es que se mantienen en esta época del año sin contrato firmado, ¿no?
Y por eso Stephon Diggs cobra $104 millones ahora. Digo, sucede lo mismo en esta posición que lo que está pasando con la de corebacks.
Sí, se infla mucho el mercado y bueno, a ver, pero en la situación de los corebacks no es un draft que presenta a corebacks, o sea, fue evidente que los equipos prefirieron echar la casa por la ventana que empezar a construir con alguien que viniera en el draft por lo menos este año. O sea, el valor de un veterano de medio pelo fue mucho más alto de lo que generalmente es en una temporada baja de la NFL.
Sí, por supuesto, ¿no? Y además de que son pocos los veteranos, como le llamaste, de medio pelo para arriba, es decir, medio pelo, elite o medio elite, que están disponibles, porque mucho se habla de Jimmy Garoppolo, pero antes de voltear a ver a Jimmy Garoppolo, tienes que descolgar un teléfono y marcarle a los San Francisco 49ers porque él está bajo contrato. Uh-huh. Y quién sabe qué esté pidiendo. Estoy poniendo un ejemplo, porque además ahí en la ecuación él está recién operado de un hombro. Él tiene cláusula de no canje, pero hay muchos factores que intervienen en el asunto. He llegado a pensar que, bueno, pues si ahora los 49ers parece que están tratando de enmendar el error y no canjear a Jimmy, pues como se sintió ofendido, humillado y maltratado, o todo lo que acaba en ado la temporada pasada, ¿qué tal si a él se le ocurre decir, por ahí de octubre todavía me duele el hombro, aquí en San Francisco siempre me va a doler el hombro y no juega? O sea, hay muchas cosas que entran ahí en la conversación, pero obviamente por eso están cobrando lo que cobran, ¿eh?
Claro.
Mira, corebacks disponibles. Ahorita aquí la agencia, la lista de agentes libres, de los corebacks disponibles, agentes libres sin restricciones. Es decir, que si ahorita levantas el teléfono y les ofreces trabajo, ahorita mismo te lo firman, ¿no? Y mira nada más los nombres que voy a dar. No hay uno menor de 27 años de edad. El más grande es de 39, Ryan Fitzpatrick. Cam Newton de 32. Fíjate cómo va bajando la lista, ¿eh? Y los nombres. Mike Glennon de 32. AJ McCarron, que se perdió toda la temporada pasada por lesión y ha sido suplente, 31 años. Geno Smith, 31 años. Joshua Dobbs, 27. Y un tal Chris Streveler, que no sé si tiene algo que ver con el de las Águilas Blancas. No, ese era Strever.
¿Con Eric? ¿Con William Strever?
Sí, exacto, de 27 años. Después de ver esta lista, contratas otro pateador de despeje y en primer y 10 pateas de despeje, ¿no? O sea.
Oye, bueno, si ayer Tampa firmó a Blake Aber otra vez para suplente de Tom Brady, están apostando a que Brady le dure 17 partidos más la postemporada.
Sí. Sí, lo están apostando. Estamos ya en agentes libres y obviamente hablamos de los receptores, hablamos de algunos corebacks. Y bueno, esta semana uno de los jugadores agentes libres más importantes en el lado defensivo, Bobby Wagner, encontró equipo en la misma división en la que estaba anteriormente. Ahora firmará con los Rams de Los Ángeles, 5 años y $50 millones. Así que Wagner ya no está en el tablero, pero todavía hay varios jugadores defensivos que merecen ser mencionados. ¿A quién destacarían ustedes?
Yo destacaría a Tyrann Mathieu. Yo sigo sin entender por qué ningún equipo ha aflojado la cartera, y quiero pensar que tiene que ver con el tope salarial, y que Tyrann Mathieu ayer fue a entrevistarse con los New Orleans Saints, salió sin contrato, y le dijo a un periodista que no tenía ninguna urgencia, que afortunadamente tenía para la renta, que tenía sus ahorritos, y que él va a firmar por el dinero que él se sienta cómodo, como cuestión de respeto, que fue medio de lo que habló esta semana Bobby Wagner, que casi casi dijo: los Cowboys me faltaron al respeto porque sí vinieron por mí en serio, pero lo que me ofrecieron era pues ni para el domingo de mis chavos. Y yo creo que Tyrann Mathieu, un jugador que los últimos 3 años ha sido Pro Bowler, 2 de los últimos 3 con Kansas, ha sido el Pro. Él fue Pro Bowler también con los Houston Texans. El muchacho puede taclear, provoca intercepciones y provoca balones sueltos. Y es lo que llaman un playmaker. Siempre está cerca de la bola, para bien o para mal, e incluso puede presionar quarterbacks. Supongo, reitero, que él no ha encontrado el lugar donde piense que puede desarrollarse como persona y como jugador, quizá donde quiera mudar a su familia, o el tipo de contrato, no solamente en dinero, porque también para Tyrann Mathieu ya comienza a hacerse tarde en su carrera. Es decir, un lugar donde le ofrezcan probablemente un contrato multianual, no quiere estar año a año con contratos de 2 años, y los equipos probablemente están pensando si le dan lo que él cree que merece, y son del tipo de jugadores que estoy convencido de que la semana siguiente del draft van a tener 4 o 5 ofertas, de las cuales van a ser caras absolutamente todas.
Sí, yo creo que, de acuerdo, yo creo que ese es el más alto, el más alto por todo lo que dice el Tapa, además por el liderazgo. Para no repetir lo mismo, le agregaría a Stephon Gilmore, el esquinero, que también es agente libre. Si bien es cierto, tiene 31 años de edad, pero pues no deja de ser un esquinero con gran experiencia, gran capacidad para poder defender hombre a hombre. Y los otros, ya empezamos a ver nombres que tienen algo que ver. Por ejemplo, Odell Beckham Jr. en una lista, pero pues viene de una lesión. Algo que me llama la atención es que Jadeveon Clowney, siempre pasa algo con él, como que se genera, ha generado mucha expectación y siempre ha encontrado problemas para poder ser contratado.
Firmar, ¿no? Y permanecer en algún equipo, sí, sí. Bueno, y quedarse, porque lo firman, pero y después...
Sí, exacto, lo que dice Rebe, con Jadeveon Clowney habrá que pensar por qué 3 años y 3 equipos diferentes, y la temporada anterior tuvo un muy buen desempeño, su número de capturas subió, también gracias a que Miles Garrett está del otro lado y había una muy buena defensa en Cleveland, porque hace tiempo que yo considero que está sobrevalorado en la NFL, pero yo les aseguro que su familia, ya con tal de tener en la misma casa, poder tener a su papá, porque seguramente la familia no se muda ahí cerca, ya hubiera aceptado un contrato multianual, aunque fuera por menos dinero del que están cobrando las alas defensivas elite. Esta es opinión mía. No tengo, incluso la única razón que tengo para pensarlo es porque cambia de equipo cada año, que a lo mejor no es un buen muchacho de equipo, pero fuera de eso tiene las condiciones, ¿no? Y yo creo que lo que decía Pablo, algunos otros ya tienen que empezar a ver con la edad y lo que les cuesta por veteranía de acuerdo al contrato colectivo de trabajo llevarlo, porque por ejemplo sigue fuera el tackle ofensivo Duane Brown. Hay varios equipos que si ya algo están necesitados es de un tackle, pero el muchacho era el que representaba, fuera de Russell Wilson, la mayor cantidad de dinero en el tope salarial de su equipo, ¿no? Que entonces yo creo que ahí donde la ecuación viene, porque todavía puede jugar, Calais Campbell puede jugar, Melvin Ingram demostró cuando llegó a Kansas a media temporada que todavía puede jugar, pero son contratos que aunque ellos no quieran, son caros.
Claro. Sí, bueno, y considerando los factores, edad, lesiones, Probablemente no sean jugadores que los quieras en tu equipo tan a largo plazo para darles un contrato largo que después puedas estar ajustando. Se acaba convirtiendo difícil encontrar un equipo. Por el otro lado viene el draft, porque si no encuentran los equipos el talento dentro de la agencia libre, ya estamos 3 semanas dentro de la agencia libre, bueno, entonces está el draft y como ya estamos en abril, eso significa que a final de este mes lo estaremos celebrando. Ya obviamente pasó el combinado, ya sabemos más o menos cómo están los jugadores, después los Pro Days en cada una de las escuelas que albergó alguno, con scouts de la NFL, incluso gerentes generales, head coaches, y bueno, ahora algunos de esos jugadores están visitando personalmente a los equipos interesados. ¿Qué puntos de cara al draft creen que son importantes destacar? ¿Qué tendencias vamos a ver? ¿Qué se puede esperar de este proceso de selección? Ya hablábamos un poquito de la profundidad que hay en receptores, en defensivos. ¿Qué más sumamos?
Yo creo que va a ser un draft. No va a ser un draft, un draft, déjame utilizar esta palabra, sexy, ¿no? O sea, no vamos a ver lo que vimos el año pasado de, sí, de posiciones espectaculares, atractivas en el tema de quarterback, ¿no? ¿Y a dónde se va este quarterback? Y todo, y entiendo, la posición más importante que hay en el deporte, pero no vamos a ver eso. Y lo hemos dicho una y otra vez, los quarterbacks que se van a ir en la primera ronda, probablemente el año pasado ni les hubiera alcanzado para estar en la segunda. O hubieran sido seleccionados algunos de ellos al final de la segunda. Al ser un draft escaso en la posición de quarterbacks, pues como que se pierde esa expectativa, ¿verdad? Pero hay posiciones bien interesantes que cuando viene la postemporada o cuando vienen partidos decisivos o cuando viene una serie en el último minuto, de repente aparece un tipo y captura al quarterback y se acaba la serie. Provoca una captura, provoca un balón suelto, se desata como ocurrió con Von Miller en el Super Bowl o como Aaron Donald, y entonces ahí te das cuenta y dices, mira, lo seleccionaron tercero global, ¿no? O sea, viene un draft de jugadores que hoy se le conoce como el edge, ¿no? El extremo, el ala defensiva, el linebacker externo, el que presiona al quarterback. Ese es un buen draft. Este es un buen draft en esa generación, así como también linieros defensivos, tackles ofensivos. Creo que va a ser más enfocado a esas posiciones de las líneas que en los últimos años, ojo, nos hemos dado cuenta, bueno, no nos hemos dado cuenta, pero en los últimos años la carencia de línea ofensiva o la presencia de línea defensiva han sido factores importantísimos para ganar un Super Bowl.
Perdón, tenía el mute.
O sea, yo pensé que se había quedado mudo ante mi gran explicación.
No, y casi me dejaste mudo porque precisamente para apoyar lo que decía Pablo, muchos de los analistas creen que los tres primeros jugadores reclutados en este draft van a ser alas defensivas o el rushers, como le llaman ahora, la combinación entre ala defensiva y linebacker, y dicen que mucho tiene que ver con el éxito que tuvo Micah Parsons jugando precisamente un híbrido entre esas dos posiciones, además, por supuesto, del talento. ¿A qué se refieren? Que cuando uno voltea a ver y quita realmente esas posiciones sexys de las que hablaba Pablo, la de quarterback y receptor, que son básicamente las que más se consideran así, y uno voltea a ver las calificaciones en lo que llaman ganar sus bloqueos o ganar el golpe para ir a presionar un quarterback, 5 de los últimos 10 jugadores que han logrado eso fueron reclutados como primera ronda. Eso incluye a T.J. White, Miles Garrett, Robert Quinn, DeMarcus Lawrence la temporada pasada, por ejemplo, por un lado. Por otro lado, pues parece que el dominio, de acuerdo a ESPN Stats, de la Universidad de Alabama, sobre todo del lado defensivo del balón, no solamente se terminó en el campo de juego, también cuando llegue el reclutamiento el próximo 28 de abril en Las Vegas. Todd McShay, nuestro compañero de ESPN y probablemente en la actualidad el experto más grande que hay para checar el draft, analizar el draft, cree que 6 jugadores defensivos, 6, es decir, más del 50% de la Universidad de Georgia que se acaban de coronar campeones nacionales van a ser reclutados en el draft y un jugador ofensivo. Es decir, 7 jugadores de Georgia, incluyendo a 6 defensivos que probablemente sean prospectos de primera o segunda ronda.
Y bueno, se está hablando de que Aiden Hutchinson, justamente el edge rusher de Michigan, sea la selección número uno, pero como que no se está viendo como en otros años que sabíamos que iba a ser Trevor Lawrence sí o sí. Como que sigue un poquito el debate. ¿Ustedes creen, si tuvieran que hacer ahorita un mini mock draft de esa primera selección, que él es el seleccionado número uno por parte de los Jaguares o se van con alguien más?
Yo creo que bien podría ser Rebe, pero no me extrañaría que fueran también por el lado ofensivo. Incluso algunos, yo estoy viendo aquí algunos mock drafts, no solamente el de ESPN, sino el de otros sitios de internet. Por ejemplo, tienen a Evan Neal, del tackle ofensivo de Alabama. Creo que, Jacksonville, el haber tenido la primera selección este año y el año pasado, pues te habla de la cantidad de huecos que hay en el equipo. No pueden tomar un quarterback porque pues ya tienen a Trevor Lawrence, ahora hay que armar un equipo alrededor de él y reiteraríamos lo que hemos dicho de la generación de quarterbacks en este año. Yo me iría, si tú me preguntas eso, yo me iría por Hutchinson, de Michigan. No lo voy a basar en el tema simple de si es mejor que tal o otro jugador, ¿no? O si tiene mejores calificaciones u otro o lo que sea. Pero te puede entregar mucho más un jugador defensivo en esa posición para frenar carrera, presionar al quarterback, generar balones, todo eso, que un tackle ofensivo. Muchos dirán, bueno, pero le puede cuidar la espalda a Trevor Lawrence. Hay otras formas también de cuidársela, ¿no? Puede que no encuentres un muy buen tackle ofensivo, bueno, pues le pones otra a la cerrada, le pones un hombre que cheque, o sea, que le ayuden, o a lo mejor ese tackle ofensivo lo puedes agarrar más adelante. Pero un jugador de impacto como Hutchinson, yo no lo dejaría pasar, porque bien dicen que para armar un equipo, si no te vas a ir por el quarterback, muchos creen que hay algunas teorías para seleccionar en el draft, toma un quarterback y luego ármale un equipo alrededor. O empieza a armar las líneas. ¿Y cuál va a ser la primera que vas a armar? No la ofensiva, sino la defensiva. ¿Por qué? Por algo tan sencillo, ¿no? Tendrás más posibilidades de ganar un partido si recibes menos puntos.
Claro. Bueno, y esa posición hace más jugadas grandes, como dices, intercambios de balón, capturas, tercera y largo, que tal vez un tackle izquierdo, va a cuidarle la espalda a Trevor Lawrence, pero
sí,
hay otras armas, como bien mencionas. Mira,
es un poquito más sexy que un tackle, ¿no? Y los tackles son buena onda, o sea, son bien buena gente los tackles, la verdad. Mira, Ramiro Pruneda es tackle y es bien buena gente. Pero
Jaylen
Watt es más sexy, estarás de acuerdo, Rebe, ¿no?
Fíjense que si yo fuera el gerente general de Jacksonville, por supuesto que iba por Evan Neal. No quiero sonar Juanito Contreras, nuestro gran amigo a quien le mandamos un saludo, uh-huh, Pablo. Con respecto a lo que mencionas, porque es cierto, pero si el año pasado trajiste dos jugadores en primera ronda ofensivos, incluyendo al prospecto más importante que había probablemente en una década de quarterback, y trajiste a su corredor, a Travis Etienne, que tantas yardas y triunfos le dieron en Clemson. Si ya en la agencia libre fuiste por dos receptores abiertos, incluyendo a Christian Kirk y a Marvin Jones, tienes que traer con qué jugar para la posición más importante que hay en la NFL, que es el quarterback. Es decir, no les va a servir absolutamente de nada a Trevor Lawrence si lo siguen trayendo a golpe y cachiporrazo cada vez que se echa para atrás. Travis Etienne viene después de un año, como llaman en Estados Unidos, de redshirt. Es decir, lastimado todo el año, no jugó. Probablemente pudo haber estado equipado a mitad de temporada, pero decidieron que no tenía absolutamente ningún caso apresurar su rehabilitación. Y debes traer con qué cuidarlo. La posición de tackle izquierdo para un quarterback derecho como Trevor Lawrence es probablemente la más importante dentro de su desarrollo, porque receptores y corredores habrá en la NFL, no hay tackles izquierdos, y por eso cobran lo que les pagan. Y por eso es que Trevor Lawrence, pues de repente se nos olvida quién es. Y yo sigo pensando que Trevor Lawrence tiene un futuro brillante en la NFL siempre y cuando le den las condiciones para triunfar alrededor de él, porque la NFL ya no va a ganar él solo. Y sigo pensando que puede ser mejor que lo que hemos visto de cualquiera de los que reclutaron la temporada pasada en la misma generación que él, pero sin duda. O sea, no creo que haya ninguno ni siquiera que se le acerque, ¿no? Y quizá puede competir o ser mejor que Joe Burrow porque tiene más condiciones. No.
La pregunta ahí más bien es como, ¿cuál va a ser la estrategia de los Jaguars? Porque si te vas por necesidad, bueno, puede ser que tu argumento entre en vigor, Tapa. Pero si su estrategia va a ser ir por el mejor jugador disponible, sabiendo que tienen la primera selección, probablemente entonces busquen a un tackle izquierdo más adelante en cualquiera de las otras rondas. Pero dejar pasar a un Aiden Hutchinson, a un Thibodeau, a un... no me lo imagino pasando. Un tackle izquierdo lo puedes encontrar más adelante.
Sí, ahora, ¿saben qué? Hay un tema que se nos estaba escapando y me incluyo también ahí porque al inicio yo hacía esta comparación, si vas por un tackle o por un defensivo. No olvidar, ellos etiquetaron jugador franquicia a Cam Robinson, su tackle izquierdo. Entonces, de tomar a un tackle, pues sería para, no sé si para moverlo al tackle derecho, al novato, y dejar a Cam Robinson como el tackle izquierdo, ¿no? Entonces, va a ser interesante a ver si quieren reforzar esa línea ofensiva con el tackle de Alabama o irse más bien por el lado defensivo. Según nuestro compañero Todd McShay, y tiene precisamente a Aiden Hutchinson de Michigan como la primera selección para los Jacksonville Jaguars, ¿no?
Sí. Bueno, pues entonces veremos qué sucede con el draft. Por lo pronto les informamos que lo tendremos por las pantallas de ESPN los 3 días del draft, toda la cobertura desde Las Vegas y también en estudio por las pantallas de ESPN. Los esperamos. Antes de que nos vayamos, noticia de último momento, 2 ex entrenadores de la NFL se han unido a la demanda que fue sometida por Brian Flores de los Miami Dolphins, o ex Miami Dolphins, ahora miembro de los Steelers, en el que acusa a los 32 equipos de la liga por discriminación en contra de los afroamericanos en las prácticas de contratación. Así que este jueves, Steve Wilks, que fue despedido después de una temporada como entrenador en jefe de los Cardenales de Arizona, y Ray Hunton, un entrenador asistente de muchos años y coordinador defensivo, se sumaron a la queja de Flores. Así que ahora la NFL no nada más tiene a Brian Flores con quien lidiar y con quien resolver, pero también con estos otros 2 entrenadores, y quién sabe, probablemente se acaben sumando muchos más después de que haya comenzado esta iniciativa.
Sí.
Y la situación se le está poniendo complicada a la liga, ¿no? Porque pues dicen que hay reacción en cadena y la liga va a tener que responder de eso de una manera más contundente de lo que sucedió durante las semanas anteriores con lo que sucedió con Brian Flores.
Sí, en el caso de que decía Rebe, Steve Wilks fue despedido solo una temporada, 2018, con Arizona. Y el caso de Ray Horton fue asistente desde el 94 y tuvo entrevista para ser head coach con Tennessee en el 2016. Y finalmente, pues no se quedó, pero pues sí, es algo que yo creo que la NFL va a tener que, no creo, la NFL va a tener que investigar, va a tener que seguir indagando y que se levanten más voces si va a ser por el bien de la liga, por el bien de las minorías en los entrenadores, porque creo que es un buen momento para que tengan esa oportunidad de ser pues tomados y tratados de la misma forma como cualquier otro entrenador, ¿no?
Claro, y también por el bien del deporte, claro. Porque si algo hemos visto es que la inclusión ha desarrollado mejores equipos, más opinión, más diversidad, incluye más opiniones diversas y eso también permite mayor crecimiento. Bueno, pues Wilks justamente dice que fue considerado un entrenador puente en 2018, que realmente no le dieron oportunidades reales para desempeñarse. Después de una temporada de 3-13, fue despedido. Después draftearon a Kyler Murray y le dieron la oportunidad a Cliff Kingsbury, que evidentemente es blanco y que no tenía experiencia como entrenador en jefe en la NFL. para reemplazarlo. Así que bueno, hay argumentos ahí que la NFL va a tener que revisar. Antes de despedirnos, ¿alguna notita extra que quieran repasar, Tapa?
Sí, por supuesto, un homenaje a la carrera de Frank Gore, quien anunció ahora sí su retiro de manera oficial la temporada pasada. Dentro de algunos años vamos a oír de él como candidato al Salón de la Fama, sin duda. Él fue reclutado en el 2005 por los San Francisco 49ers. Fue un jugador callado, fue un superestrella de la Universidad de Miami. Precisamente, y aunque suene increíble, le tocó en su primer año ser compañero de Ken Dorsey, quien es ahora el coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo, fue campeón nacional. Nunca fue un jugador que uno dijera, bueno, pues es que está en el aparador. Pero acumuló yardas como pocos, tuvo durabilidad, una carrera de 16, 17 temporadas en la NFL. No es fácil de platicar. Y bueno, esta semana por fin dijo que ya estuvo. Incluso su hijo está un año probablemente de ser elegible para la NFL. Así que la verdad, todo el respeto para este muchacho que se retira después, reitero, siendo corredor, y cuando muchos pensaban que en el 2015 que salió de San Francisco su carrera estaba terminada, todavía la alargó por lo menos 6 temporadas más.
Sí, alguien para recordar Frank Gore. Bueno, ya ni me acordaba de él realmente hasta que dijo que se iba a retirar, porque lleva tantos años en la liga.
Oye, y dicen que pegaba como patada de mula. Cualquier jugador defensivo del NFL te decía que el asunto con Gore era taclearlo mejor de a camioncito pasado, porque si no, muy, sí, muy feas cosas que iban a suceder si te le atravesaba. Y otro que anunció su retiro, no tuvo una carrera tan brillante, pero sí fue un jugador calibre Pro Bowler e incluso All Pro, es el linebacker Whitney Mercilus, que hizo su carrera prácticamente con los Houston Texans después de 10 temporadas. También dice, ahí se ven.
Oye, una nota también, resulta que Terrell Owens va a regresar al fútbol americano. No estoy diciendo que regrese a la NFL, ¿eh? Va a regresar al fútbol americano a una liga que se llama Fan Control Football League. Y de un equipo, ¿qué? Que ahora les digo, tiene 48 años Terrell Owens, ¿eh? Es un muchacho, es un niño. Con los Zappers, donde está Johnny Manziel, ¿no? Entonces va a haber fiesta, seguro, ¿eh?
Seguro.
Bueno, ahí les va, ¿eh? A Terrell Owens no le gusta la fiesta. Lo que pasa es que era extrovertido, pero es un tipo que cuando ya lo ves, tuve la oportunidad de cubrirlo varios años en Dallas, es hasta como que anda en su propio canal. O sea, es un tipo al que nadie nunca ha acusado de andar en el reventón, sino más bien con sus ideas, extrovertido y dicharachero, vamos a decirlo así, ¿no? Pero con
sí,
Johnny Football ahí.
Digamos.
Exacto, y con Johnny Football ahí, en una liga donde los aficionados, para los que no lo sepan, son los que deciden los reemplazos, la alineación, es como si estuvieran jugando videojuegos, valga la expresión. Ustedes imagínense, ¿no? Y Terrell Owens desde la temporada pasada está diciendo que está físicamente mejor que la gran mayoría de los receptores de la NFL listo para regresar.
Pues mucho dicen, ya veremos entonces cómo le va entre él y Charo 85. Yo nunca sé si van a volver o no, si en serio quieren jugar o nada más es una estrategia de mercadotecnia para seguir siendo nombrados, mencionados y relevantes. Oye, Pablo, sí. ¿Algo que quieras mencionar antes de irnos?
Sí, nada más para que no vayan a decir y que para que sepan que en este programa somos inclusivos y no dejamos fuera a nadie. Colin Kaepernick ha estado practicando, quiere su idea de regresar, incluso tuvo su, pues qué, no fue como que, como un pro day, ¿no? Como una exhibición.
Como un pro day con los hijos.
Fue al pro day de Michigan y ahí Jim Harbaugh le dio chance de lanzar con los receptores de Michigan. Incluso los receptores de Michigan dijeron que todavía tenía un cañón en el brazo. Acuérdense que Harbaugh fue el head coach con el que disputaron los 49ers el Super Bowl contra Baltimore. Aquella vez, Pablo, ¿te acuerdas que se fue la luz en el estadio de los Saints y casi nos echamos a correr todos?
Sí, no, cuidar las carteras.
Pero aprovechó, exacto, que iban a estar todos los scouts de la NFL porque estaba Hutchinson precisamente ese día ahí para su Pro Day y él, cuidar las carteras, y bueno, ahí enseñó, dice él, que todavía puede jugar, que alguien le pase el teléfono del representante de Terrell Owens, porque dicen que todavía andan buscando quarterbacks en esa liga donde juegan Johnny Football, que por cierto ese sí dicen que llegaba con un olor etílico
alto,
singular al vestidor de los Cleveland Browns cada vez que se presentaba a entrenar, que no era precisamente todos los días.
Johnny Manziel pedía que
cuando se presentaba.
Johnny Manziel pedía que el Solito lo pusieran en el vestidor mejor, ¿no? Si voy a pasar la noche, pues ya aquí en el vestidor, ¿no?
Oye, muchachos, y la semana pasada todavía anuncia su retiro de la NFL, que ya no le interesa. Dije, bueno, este tipo debe estar bromeando. O otra vez lo agarraron en la fiesta.
Estábamos bien,
¿no?,
preocupados, dicen los 32 dueños. Oye, nada más por último, el caso de Colin Kaepernick, hay que tomarlo pues así, ¿no? Lo explicaba el Tapa, ¿no? Obviamente Harbaugh fue su entrenador. Alguien me decía, oye, es que ya viste, a ver, está bien, ahí está, entrenó y todo eso. Nota sería que Bill Belichick lo llamara, ¿no? O quién te gusta, Mike Vrabel, lo llamara, a ver, vamos a hacer un pro day, muchacho, ¿no? O sea, eso sí sería nota. El que Harbaugh lo llame a hacer un pro day, una exhibición, pues hay que entender la relación que tenía, ¿no?
Claro. Bueno, pues con esto oficialmente cerramos NFL Live, el podcast en español, después de una semana relativamente tranquila, pero que nos lleva prácticamente a una hora de podcast. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escucharnos semana a semana. Gracias, Pablo.
Gracias, Rebe. Un abrazo. Saludos, Tapa.
Y muchísimas gracias, Tapa.
Fuerte abrazo, muchachos. Pablo, Rebe, nos escuchamos en los próximos días.
Así es. Esto fue NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y nos escuchamos hasta la próxima.